las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones, ni las fuertes lluvias.
Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales, ni la caída de la bolsa.
Radar 99. Con Mario Campos.
Responde el embajador Ken Salazar al fiscal general Alejandro Gertz Manero que México debe agradecer por la detención del Mayo Zambada. Legisladores de Morena, después de haber aprobado las reglas, pretenden ahora negarle la renuncia a los ministros de la Corte para que no se lleven sus derechos de haber de retiro. Dos de ellos ya renunciaron ayer. Con la mayoría calificada de Morena y aliados, diputados y senadores eligen a su comité de evaluación para la elección de candidatos al Poder Judicial, todos de ellos afines a Morena. 6 consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral presentan una acción de inconstitucionalidad para tratar de echar atrás las nuevas facultades que Morena y aliados dieron a la presidenta del instituto. Colectivos de personas desaparecidas denuncian que en los últimos 13 años 22 personas buscadoras fueron asesinadas, 5 de ellos desaparecidos. El expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris intentan convencer a la comunidad latina a una semana de las elecciones en Estados Unidos.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con gusto en esta mañana de miércoles 30 de octubre del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mario, ya muy preparado para estar dando arranque al programa de estas dos horas para la gente que nos acompaña. Hoy nos acompaña también Diego, y a quien saludo con mucho gusto. Hola, Diego.
Hola, Oscar. Hola, Mario. Yo me encuentro también muy bien, muy feliz de poder estar aquí con todos ustedes y con las personas que nos escuchan.
Y con una agenda, para variar, cargadita el día de hoy. Están pasando cosas raras, como que las mismas reglas que aprobaron los legisladores, pues ahora les están haciendo un extraño a los propios ministros y ministras de la Corte que están renunciando. Seguramente, pues en una lógica de, esto lo digo yo, torcerle la mano a los ministros y ministras antes de que voten este proyecto en el que estarían pues avalando el freno parcial de la reforma judicial a propuesta del ministro González Alcántara, tema del que hablamos ayer y del que vamos a hablar el día de hoy. Y querido Oscar, la invitación a que participen con nosotros sobre este y todos los temas que están en la agenda.
Claro que sí, ya nos pueden escribir a partir de este momento. El teléfono aquí en cabina, el WhatsApp, es el 55-529-2599. O también nos pueden escribir a través de redes sociales utilizando el usuario @ibero99fm. A mí me pueden encontrar como @oscar_reima. A ti, Diego, ¿cómo te encontramos?
A mí me pueden encontrar como @yosoyicarus.
¿Y a ti, Mario?
A mí me encuentran como @mariocampos. Y cuando son las 7:05, vamos con la información.
Estas son las noticias.
Mauricio Solís, periodista fundador del portal de noticias Minuto por Minuto Michoacán, fue asesinado la noche de este martes en el centro de Uruapan, apenas minutos después de haber transmitido en vivo una entrevista con el alcalde Carlos Manso Rodríguez. Según los primeros informes, el ataque tuvo lugar alrededor de las 9:30 horas en la zona de centro de la ciudad, cerca de la Casa de la Cultura. Minutos antes de ser asesinado, Solís había realizado una transmisión en vivo desde sus redes sociales, en la que entrevistó al presidente municipal sobre el incendio que destruyó al menos 66 locales en el mercado Tariacuri.
Y el día de ayer se apareció en conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el fiscal Alejandro Gertz Manero, y que cuestionó la falta de cooperación del gobierno de Estados Unidos para esclarecer el secuestro de Ismael Elbayo Zambada y la muerte del ex rector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Cuen, en una operación orquestada por Joaquín Guzmán López, hijo de Chapo Guzmán, para secuestrar al Mayo y entregarlo a autoridades de los Estados Unidos. Todo esto a cambio de beneficios de su juicio y el de su hermano. Escuchemos al fiscal.
Se tiene que identificar fundamentalmente al piloto. ¿Por qué? Porque ningún piloto, ningún avión puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos. Esos requisitos son obligatorios para todos. Eso es lo que les estamos pidiendo, que nos digan por qué llegó en un avión clonado, porque fue clonado en los Estados Unidos. Que nos den todos esos datos que son útiles, pero no son fundamentales. Es decir, el secuestro está probado y nosotros tenemos toda la información y se ha hecho pública, usted la conoce.
Y al reclamo del fiscal, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, respondió que desde el primer momento en que el expresidente López Obrador solicitó la cooperación de Estados Unidos, se mantuvo comunicación directa con la Fiscalía General y que se ha entregado toda la información que la Fiscalía ha solicitado. Incluso el embajador pidió a México agradecer por la aprehensión del Mayo. Escuchemos lo que dice el embajador.
Entonces, lo que pasó en Sinaloa el 25 de julio se debería celebrar para el pueblo de México, tanto como el pueblo de los Estados Unidos. Es victoria grande logrado por los esfuerzos mexicanos y los esfuerzos de los Estados Unidos. Y estos comunicados que comenzaron desde ese día del 25 de julio han llegado al lugar más alto de México.
En otros temas, en un diagnóstico sobre la seguridad para colectivos de familias de personas desaparecidas en México, la organización Movimiento por Nuestros Desaparecidos identificó a un total de 22 buscadores que fueron asesinados entre febrero del año 2011 y agosto del presente año, de los cuales 5 fueron desaparecidos previo a su muerte. 3 de estas personas también fueron desaparecidas pero localizadas con vida, y una más aún no es encontrada.
Y por otro lado, tras conocer que 7 ministros de la Suprema Corte presentarán también su renuncia, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó a manera de crítica la razón por la cual decidieron dejar su cargo los ministros que se oponen a la reforma del Poder Judicial. Escuchemos lo que dice la presidenta.
Y sobre la renuncia, es que ellos lo que están planteando en su modificación es que se elijan los ministros, pero no se elijan los magistrados y los jueces, o las y los magistrados y jueces. Esa es la propuesta del ministro que está haciendo esta propuesta. Entonces, ¿por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro. Todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero.
Que habría que señalar que eso, pues, fue lo que aprobó Morena. Es el asunto de o desconocimiento o perversidad, porque ellos aprobaron que si renunciaban para esta fecha se iban con su haber de retiro, que es el mismo, por cierto, como hoy recuerda Reforma, que tienen otros exministros o ministros en retiro, como la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, diputada de Morena, o el ministro en retiro Arturo Saldívar, quien es colaborador de la presidenta Claudia Sheinbaum, y además se fueron porque esas eran las reglas con las que entraron y es un derecho. Lo que es perverso es que lo mismo que ellos aprobaron ahora lo presenten como un acto de abuso, siendo que ellos aprobaron las condiciones que permiten su salida. Pero bueno, de esto tendremos más información un poquito más adelante, Oscar.
Así es, Mario. Bueno, y el día de ayer el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, reaccionaron con una velada propuesta que, para algunos, más que afectar a los ministros, dejó en evidencia que desconocen los artículos transitorios de la reforma. Escuchemos a Noroña.
Que se van con su pensión en los términos vigentes. Podemos no aceptar sus renuncias.
¿Puede darse la hipótesis, como ha pasado en la historia, que no la acepten? Y si no la aceptan, se quedarán sin haberes de retiro y van a estar hasta el agosto.
Y bueno, y es que ambos legisladores desconocen que la propia reforma establece en sus artículos transitorios el derecho de los ministros que no deseen participar en la elección del próximo año a dejar sus cargos con todos los derechos de retiro que la ley les concede todavía. Por lo pronto, ayer ya formalizaron su renuncia los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Y en apego a lo que establece la reforma al Poder Judicial y los tiempos para la elección de candidatos, ayer el Poder Legislativo nombró a sus 5 integrantes al Comité de Evaluación, que revisará los perfiles de los candidatos a jueces, magistrados y ministros que serán designados en las elecciones de agosto de 2025. La propuesta fue avalada por la mayoría calificada de Morena y sus aliados son Maday Merino Damián, Maribel Concepción Méndez de Lara, Ana Patricia Briseño Torres, Andrés Norberto García Reper Fávila y María Gabriela Sánchez García, todos ellos simpatizantes o cercanos al partido Morena.
Y en una sesión privada el día de ayer, el Pleno de la Suprema Corte acordó que será el martes 5 de noviembre cuando se discuta el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara sobre las acciones de inconstitucionalidad que impugna la reforma judicial. La sesión iniciará con la revisión del proyecto del ministro, la cual propone declarar parcialmente la inconstitucionalidad de la reforma judicial. Lo informaron así en un comunicado. Esta fecha es la misma fecha que coincide en las elecciones de Estados Unidos este año.
Por la vía de la controversia constitucional, un grupo de 6 consejeros del Instituto Nacional Electoral pretende echar abajo las atribuciones que el Poder Legislativo dio a la presidencia del órgano para designar directivos. En un comunicado se precisa que también piden que se revoquen las nuevas facultades de la Junta General Ejecutiva relacionadas con tomar acuerdos sin someterlos a ratificación del Consejo General.
Información internacional. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ahora candidato, prometió ayer en un meeting en Pensilvania llevar prosperidad económica a los latinos en Estados Unidos, a la vez que estigmatizó como criminales a los migrantes recién llegados a ese país. En otra parte, reconoció que durante su concentración del pasado fin de semana en Nueva York, se dijeron cosas malas, esto en referencia a la frase despectiva que usó un comediante, quien dijo que Puerto Rico era una isla flotante de basura.
Varias víctimas mortales en un número sin determinar en Valencia, al menos 7 desaparecidos en dicha provincia, decenas de personas atrapadas por el agua en distintas localidades, inundaciones, cortes de tráfico terrestre son el primer balance del paso de una violenta dana sobre España.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Vamos a un adelanto deportivo con el crack de Ibero 99, Omar García, quien saludo con mucho gusto.
Hola, querido Oscar, ¿cómo estás? Buenos días, querido Diego, querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues bueno, los Yankees el día de ayer evitaron la blanqueada en esta Serie Mundial después de perder los 3 primeros partidos en el segundo duelo disputado en Yankee Stadium. Pudieron sacar la victoria 11-4 la pizarra y bueno, pues hay que destacar varios puntos. Primero, los Yankees son un equipo que saben producir estrellas, que de hecho sus números retirados pasan desde el 0 hasta el número 9, ya no pueden usar dígito sencillo en la franela de los Yankees, pero ayer los héroes fueron los inesperados, el séptimo, octavo y noveno en el orden, lo que le llaman la parte flaca del lineup. Anthony Volpe remolcó 4 carreras en 3 apariciones al plato, con 3 carreras también a sus 6 spikes, par de imparables, lo mismo que Austin Wells, el catcher, que resulta octavo en el orden, también remolcó una carrera, y Alex Verdugo, el mexicano, que también puso dos carreras en favor de los Yankees, y que bueno, con esto ya aseguraron el quinto juego el día de hoy. A las 6:00 p.m. se estará cantando el play ball en el Bronx para ver si los Yankees se pueden poner a uno de distancia, o bien los Dodgers finalmente pueden sacarle ya el banderín de campeones en estas grandes ligas de béisbol. Pero un cambio completamente de lo que habíamos visto en la primera parte de este clásico de otoño.
¿Se acordaron cómo se juega, Omar?
Sí, la verdad es que los Yankees, y sabemos que hay algunos equipos que cuando están contra las cuerdas de pronto hay una especie de chispa ahí que termina por dar el impulso. Y bueno, por otro lado también hay que destacar que finalmente también la lomita de los Yankees pues permite que esto ocurra, ¿no? Luis Gil, que sale con la apertura, tuvo labor de cuatro entradas, y bueno, tuvo ahí maniatado a Shohei Ohtani, que apenas pudo pasar de un imparable en cuatro apariciones al plato, lo mismo que Mookie Betts, apenas una, aunque él sí pudo remolcar carrera, lo mismo que Freddie Freeman, así como pues Will Smith, que termina con cuatro apariciones al bat, un hit y una carrera remolcada. Los Dodgers mucho más discretos en su estadística, pero habrá que ver este quinto partido cómo se lleva a cabo.
Bueno, vamos a ver, ojalá se lo lleven los Yankees, no solo porque me daría mucho gusto, sino porque así tendríamos todavía un juego más, querido Omar. Vamos a ver si lo que vemos ahora es la reedición de los Dodgers superpoderosos que les pasan encima, o estos Yankees que ayer anotaron todo lo que se habían guardado en los tres partidos anteriores.
En efecto, y sobre todo justo los fanáticos del béisbol, lo que más soñamos son tres victorias de los Yankees y llevarnos al séptimo juego, pero bueno, la pelota no entiende de caprichos, veremos qué pasa esta noche.
Bueno, gracias, querido Omar.
Seguro, ya nos escuchamos a largos y tendidos con el resto de la jornada.
Gracias.
Estado del tiempo.
Muy buenos días, amigos de Radar 90.9. Les informo que tendremos una mañana con cielo medio nublado, ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas de la región. Además, se prevén temperaturas de menos 5 a 0 grados, con heladas en zonas altas del Estado de México, y de 0 a 5 grados en zonas altas de la Ciudad de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado, con lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el Estado de México, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas. Viento con rachas de hasta 40 km por hora del este y noreste, temperatura mínima de 12 a 14 grados y máxima de 23 a 25 grados para la Ciudad de México, y de 5 a 7 grados y máxima de 20 a 22 grados para Toluca, Estado de México. Este es mi reporte.
Radar 99.
Bueno, y vamos a nuestra primera entrevista. Muchos temas que platicar hoy, por cierto, entre otras el comité este de selección. Pero vamos a empezar con la reforma que limita la reforma esta que busca quitarle al Poder Judicial la posibilidad de revisar los cambios a la Constitución, tanto de forma como de fondo, que está en ruta de aprobarse en el Congreso, que ya sabes, se fue aprobado en el Senado, que tiene que terminar su trámite en la Cámara de Diputados, que tiene que ir a los congresos de los estados, y que dice el oficialismo le serviría para que ya todos los temas que están en la cancha de la Corte se queden sin posibilidad de avanzar. Y vamos a platicar de esto con el maestro Santiago Corcuera, especialista en temas de derechos humanos, profesor, por supuesto, para orgullo nuestro, aquí en la Universidad Iberoamericana. Santiago, ¿cómo estás? Muy buen día.
Mario, muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Muchas gracias.
A ver, cuéntanos, para los que no somos especialistas en derecho, ¿qué significa esta reforma que está en proceso de llegar a la Constitución?
Bueno, lo que el proyecto ya aprobado por el Senado y por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y que ahora pasará a discusión del Pleno de la Cámara de Diputados, según notas periodísticas el día de hoy, miércoles. Lo que dice el proyecto, que seguramente será aprobado por la aplanadora de la mayoría del partido oficialista, es que la Constitución, incluso cuando es reformada por un poder constituido llamado Poder Reformador de la Constitución, una vez que una norma llega a formar parte del texto constitucional, no puede ser motivo de ningún tipo de impugnaciones, ni por la vía del amparo, que es el artículo 107, que están reformando, ni por la vía de las acciones de inconstitucionalidad o de controversias constitucionales. Estas otras, el amparo está disponible para cualquier persona, cualquier ciudadano que se considere afectado por algún acto de autoridad que, en su opinión, vulnere alguno de sus derechos, y las acciones de inconstitucionalidad solamente están disponibles para una tercera parte de la Cámara de Diputados o de la de Senadores, o para una tercera parte de los diputados de las entidades federativas y para otras instancias gubernamentales, más bien estatales, como la CNDH, la Fiscalía General de la República, pero también para partidos políticos cuando la norma impugnada a través de la acción de inconstitucionalidad se refiera o tenga contenido de carácter electoral. Y así fue que estas, que están siendo consideradas por la Suprema Corte en contra de la reforma judicial, fueron interpuestas por algunos partidos políticos porque la reforma judicial tiene un ingrediente fundamental electoral, pues los jueces van a ser o pretenden ser electos por voto directo. Entonces, para blindar la posibilidad de que la Corte declare inconstitucional una reforma constitucional, están tratando de aprobar esta imposibilidad poniendo un artículo transitorio que dice: esto que estamos poniendo ahorita no nada más va para adelante, sino también es aplicable a cualquier trámite que se encuentre en proceso, o cualquiera de estas cuestiones, amparos, acciones o controversias que ya se hubieran iniciado pero que todavía no estuvieran resueltas. Entonces, eso es la pretensión. Ahora bien, sí.
Sigue.
Bueno,
es que te quería preguntar, a ver.
Esta reforma pretendía no nada más eso, sino además incluirle una disposición al artículo primero constitucional en el que se decía que ninguna norma relativa a derechos humanos podría ser motivo de control de convencionalidad. Esto es hacer un contraste entre una norma cualquiera con convenciones o tratados de derechos humanos que precisamente están por encima de las leyes ordinarias, y que de acuerdo con la reforma del 2011, cuando estos tratados son en materia de derechos humanos, tienen rango constitucional, o esto llamado parámetro de regularidad constitucional o bloque de constitucionalidad. Por fortuna, eliminaron esa parte de la iniciativa de Adán Augusto López y se concentraron solamente en la cuestión relativa a los medios de impugnación, es decir, 105 acciones y controversias y 107 amparo.
Ya, Oscar, tú tienes una pregunta.
Sí, Santiago, buen día, le saluda Oscar Reyes. Preguntarle, ahora con estos ambos procesos simultáneos que estamos viendo por parte de la Corte y también por parte de los legisladores de Morena y sus aliados, ¿qué pasa si en este caso pasa primero la reforma que se está buscando frenar a la impugnabilidad, mientras que también está por discutirse el otro proyecto de la Corte? En este aspecto, ¿cuál es el proceso, el debido proceso que tendría que seguir?
Bueno, lo que pasa es que cada uno corre por correas separadas. Uno es un proceso legislativo y el otro es el proceso judicial. Es buenísima pregunta, interesantísima, desde el ángulo, digamos, teórico, pero con repercusiones prácticas tremendamente relevantes, inéditas en nuestro sistema, que pueden provocar, bueno, más bien ya todo esto ha provocado una crisis constitucional, pero puede agudizarse la crisis constitucional. Entonces, se supone que el día de mañana, jueves, la Suprema Corte va a resolver o va a discutir y probablemente votar mañana mismo el proyecto de sentencia de diversas acciones de inconstitucionalidad presentadas por algunos partidos, y en la que el proyecto del ministro González Alcántara Carranca dice que muy buena parte de la reforma constitucional relativa a la reforma judicial es inconstitucional y quedaría expulsada, por así decirlo, de la Constitución, y otras partes de la reforma judicial que el proyecto del ministro no invalida. Pero la parte de la elección de los jueces y magistrados sí la invalida. Entonces, lo interesante es que parece una carrera, digamos, a ver quién gana y llega antes, porque si se prueba hoy en la Cámara de Diputados la reforma constitucional, recuerden que por ser reforma constitucional, el poder reformador no está constituido solamente por las cámaras del Congreso de la Unión, sino también por la mayoría de las legislaturas de los estados. Y pues la cosa es que la carrerita va a estar tremenda, porque tendrían que aprobarlo hoy en Cámara de Diputados y hoy mismo o mañana antes de la sesión de la Suprema Corte, más de 17 por lo menos de los congresos estatales, y después que se publique en el Diario Oficial y que entre en vigor, no al día siguiente de su publicación, sino inmediatamente. Entonces, pues todo está por verse, ¿verdad?
Ahora, si saliera esto, porque supongo que van a trabajar para que así sea, ¿ya no tiene competencia la Corte para votar los proyectos, incluyendo este?
Pues eso parecería, ¿no? De acuerdo con lo que dice literalmente la reforma en materia de mal llamada supremacía constitucional, ¿no? Con esta terminología tan...
Que déjame, me detengo tantito en esto, porque yo he escuchado, Santiago, que en realidad lo que están blindando es la posibilidad de que todas las decisiones del legislativo sean no sean revisables. Es decir, que en realidad lo que están poniendo por encima de la Constitución es la facultad del Congreso de decidir, aunque vaya contra algunos principios de la propia Constitución. ¿Coincides?
Bueno, no cualquier ley, sino reforma constitucional. O sea, las leyes ordinarias que están por debajo de la Constitución sí podrán ser y continuar siendo objeto de acciones de inconstitucionalidad, controversias, amparos. Pero si la reforma se refiere a un artículo o más artículos de la propia Constitución, eso es lo que se vuelve inimpugnable, por así decirlo. Y lo que está siendo objeto de análisis por la Corte es precisamente una reforma constitucional. Entonces, lo que están tratando de hacer es, digamos, cortarle la posibilidad a la Suprema Corte de que se pronuncie. Ahora, esta reforma constitucional es constitucional, entonces se vuelve una especie de círculo, en el sentido de que aquella reforma que le impide a la Suprema Corte revisar impugnaciones a la propia Constitución o reformas a la propia Constitución, si esa reforma es o no en sí misma constitucional.
Claro.
Complicado.
Pero a ver.
Pero este, tremendamente problemático desde el ángulo de la vida de la República. Ese es el problema. Las discusiones jurídicas, pues está para nosotros los abogados y discutirlos con la opinión pública como lo estamos haciendo ahora. Pero la verdad es que la problemática que se le está presentando a la crisis constitucional que está viviendo la República es tremenda.
Porque además, fíjate, lo que estás diciendo es, una posibilidad es que si se aprueba primero la reforma constitucional, dicen ellos con este transitorio, la Corte ya no podría resolver, porque entonces ya hay nueva ley. Pero también lo contrario es cierto, Santiago, si la Corte dice que la reforma judicial va contra la Constitución en algunas de sus partes, ya no podría continuarse, porque entonces no vale, digamos, que lo que establezca el legislativo sí aplica para el judicial, pero lo que establece el judicial no vale para los otros dos poderes, ¿no?
Pues sí, exactamente, que esa es la actitud absolutamente contraria al principio de división y respeto de los poderes de la Unión que están asumiendo tanto el legislativo como el ejecutivo, erigiéndose pues sí, ellos mismos en juzgadores de lo que hace el Poder Judicial. No, lo que está haciendo el Poder Judicial es inconstitucional, no tienen facultades, quién sabe qué. Las suspensiones, no le voy a hacer caso a las suspensiones porque se exceden en sus facultades, ni las voy a impugnar, simplemente las voy a ignorar y las voy a desacatar. Este es el problema de crisis constitucional a la que me refiero.
Ya. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en esto que apuntas como una especie de carreras que es tan serio que no parece que tendría que ser la forma de resolverse, pero en esa estamos atorados. Gracias, Santiago.
Al contrario, mi querido Mario, gracias por invitarme.
Gracias, es el maestro Santiago Corcuera. Y bueno, pues ahí está. Ahorita vamos a seguir con el tema con la doctora Catalina Pérez Correa y el tema de las renuncias de los ministros, ministras y este asunto. Pero sí, espero que haya sido claro esto que acabamos de decir. O sea, lo que dice Santiago Corcuera es, si invalidan la ley, si aprueba la ley, dice la Corte ya no podría resolver. Si la Corte invalida partes de la reforma, la reforma ya no tendría que pasar, pues porque ahora sí que cada uno está haciendo sus atribuciones. 6:33, tiempo de revisar. 7:33, tiempo de ver las portadas en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, con Reforma, esta mañana trae en su primera plana el tema de la elección de los ministros y ministras el próximo año. Dice en Reforma que decidirán morenistas a candidatos para el Poder Judicial, avalan en el Congreso Comité de Evaluación de Perfiles Judiciales, y aquí se le da a funcionarios ligados al oficialismo la decisión clave de que es la lista de los aspirantes.
El Universal.
Sheinbaum y Morena desacreditan el plan para invalidar Reforma. Señalan que los ministros no tienen facultades para legislar y los acusan de alistar sus renuncias para llevarse íntegros sus haberes de retiro.
La Jornada.
La Jornada también retoma el tema del Poder Judicial y estos dichos que se dio el fiscal Gertz Manero y el embajador Ken Salazar. Pero primero retoman su encabezado que Claudia Sheinbaum dice que es ilegal si la Corte echa para atrás la reforma al Poder Judicial. Esta propuesta del ministro González Alcántara es incorrecta. Y retoma esta fotografía del fiscal de México, Alejandro Gertz Manero, y Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, diciendo que Estados Unidos oculta información del piloto y la aeronave, lo que escuchábamos en el resumen. Esto es lo que reprocha el fiscal al embajador.
Milenio.
Y en esta misma línea de los ministros, Claudia y la 4T dejan en vilo las renuncias de los 7 ministros. Y también algo importante de la portada de Milenio es que exhiben una foto terrorífica que dice Putin ordena exhibición de fuerza nuclear, en donde podemos ver un misil estallando. Sí, que lo están disparando.
Excelsior.
Excelsior toma el tema de seguridad diciendo que caen 824 ligados con delitos de alto impacto. Dice Claudia Sheinbaum, la presidenta, que la estrategia va a funcionar. Por su parte, Omar García Harfuch promueve una reforma constitucional para dotar a la Secretaría de Seguridad de capacidades de investigación. Esto para que apoye a la Fiscalía General de la República.
El Financiero.
acumuló Pemex una pérdida de 1.3 billones de pesos en el sexenio pasado. Solo entre enero y septiembre de este año tuvo su peor resultado desde la pandemia.
El Economista.
También El Economista retoma el tema de Pemex, que reporta al cierre del tercer trimestre su segunda mayor pérdida histórica. Asciende a un poco más de 430 mil millones de pesos, esto impactado por el tipo de cambio.
El Sol de México.
Ministros se retiran con un montón de dinero. Sheinbaum se adelanta renuncias en la corte.
Prensa Internacional.
En el caso del New York Times se retoma un análisis donde dice que la misión de Kamala Harris es descalificar a Donald Trump, pero tender la mano a sus votantes. La candidata, en su argumento final ante los votantes, reconoció una realidad política ineludible, que es: Donald Trump no es una figura marginal dentro de su propio partido y de la nación.
Y en El País nos dice que Rusia toma el control de Selidove, su segunda gran conquista este año en Ucrania.
Primeras planas y encabezados.
Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro. Todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la corte, que es un montón de dinero.
Podemos no aceptar sus renuncias. Podemos no aceptar sus renuncias.
Puede darse la hipótesis, como ha pasado en la historia, que no la acepten. Y si no la aceptan, se quedarán sin haberes de retiro.
Bueno, a ver, ¿qué es esto del haber de retiro? ¿Qué pasa con el asunto de la renuncia? ¿Cómo es que ellos aprobaron las reglas y ahora desconocen las propias reglas que ellos aprobaron? ¿Por qué se presenta como una cosa perversa de un montón de dinero, dice la presidenta, que es pues lo que reciben, por cierto, que sí es mucho dinero, pero pues, es lo que reciben, por ejemplo, el ministro en retiro Arturo Saldívar o la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, que son cercanos a Morena y de los que, digamos, no se habla en este caso? Pero vamos a atravesar todo el tema con la maestra, con la doctora Catalina Pérez Correa. Catalina, qué gusto saludarla, como siempre, muy buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
A ver, ¿qué es esto del haber de retiro? Porque se presenta como algo sospechoso, digamos, algo que entiendo, pues es parte de la normalidad con la que ha operado por lo menos siempre el Poder Judicial.
A ver, yo lo que veo de entrada es que es parte de la narrativa del Ejecutivo para seguir golpeando al Poder Judicial y a la Corte, específicamente a los ministros, en el contexto de resolver las impugnaciones que ahora se van... Ya hay un proyecto que seguramente ya discutieron acá, en el cual se declaran inconstitucionales pues varias partes de la reforma judicial. Y entonces creo que lo primero es eso, entender que esto es pues parte de ese contexto, ¿no? ¿Qué son los saberes? Claro. Pues es la jubilación de los ministros que está en la ley, y que cuando se aprobó la reforma lo que se estableció es que si se postulaba alguno de estos ministros para ser electo y no quedaba, se tenía que quedar sin este derecho a jubilación. Salvo que presentaran su renuncia antes de la fecha del cierre de la convocatoria, que pues es ahora, ¿no? Y entonces pues, ellos están haciendo lo que dicen los transitorios de la reforma que tienen que hacer. También creo que es importante decirlo, no es simplemente para quedarse con su derecho a la jubilación, que yo no entiendo el escándalo de, lo pusieron en el texto, ellos optan por eso, no quieren, porque han dicho que no consideran que hay condiciones justas, equitativas para concursar en estas elecciones, que no están de acuerdo, además ellos están resolviendo este caso. Y justamente lo que ellos han dicho es, como estamos involucrados en la resolución del caso y tenemos... Pues hay un interés en cómo se resuelve en lo que va relacionado con los ministros, no vamos a siquiera entrar a la parte que tiene que ver con los ministros. Y por eso quedó vigente, no porque hayan dicho es constitucional la elección de ministros, quedaría vigente si es que se acepta este proyecto que se va a discutir el próximo, creo que es el martes, el 5 de noviembre. Queda vigente no porque hayan dicho que es constitucional, sino porque ellos están excusando de conocer de la parte que tiene que ver con los ministros, ¿no? Y entonces, pues sí, es muy extraño que lo hayan puesto en la propia reforma, los legisladores que ahora están diciendo, ah, mira, están haciendo lo que nosotros dijimos que hicieran en la reforma, ¿cómo es posible, no? Claramente es un transitorio que se estableció para que renuncien, para darles esa salida, esa opción, y poder quedarse con la totalidad de la cosa. A mí me parece que realmente es terrible, es muy muy poco responsable, y ya muy contradictorio que estén ahora criticando a los ministros total por lo que viene en los artículos de la reforma que ellos aprobaron.
De acuerdo, Óscar.
Sí, Catalina, buen día, te saluda Óscar Reyes. Con esto último que señalabas, bien apuntabas en que la reforma les da una salida a los ministros en caso de no querer participar en la elección, que este caso es la renuncia. Mi pregunta es, y no recuerdo si lo dijo el diputado Monreal, que el legislativo estaba en sus facultades de negarle una renuncia, de negarle su renuncia. ¿Eso sí entra como facultad del legislativo de hacerlo?
No, es que es ahí donde es esquizofrénico y pareciera que no conocen bien el texto que aprobaron. Incluso alguien como Monreal, que supuestamente es un constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional, que ha sido de los voceros, de los defensores de la reforma judicial, el artículo 98 de la Constitución dice que los ministros no pueden renunciar a su encargo, pero que si lo van a hacer tiene que ser por causas graves y el Senado lo debe aprobar por mayoría. Esto fue el caso que vimos con el ministro Saldívar, que todo el mundo decía, bueno, ¿y dónde está la causa grave? ¿Por qué está renunciando? Y al final, pues estaba renunciando para irse a la campaña. No había ninguna causa grave, ¿no? Y ahí le aceptaron la renuncia. Ahora, en este caso, el punto es que no aplica.
O el caso de Medina Mora, perdón.
El caso de Medina Mora también fue otro, ¿no? Pero pues en este caso no aplica el 98 constitucional porque no es un tiempo regular, ordinario, no es cualquier momento en la vida del Poder Judicial y de la Suprema Corte. Los ministros lo que están haciendo, y además así lo han puesto los dos que han hecho públicas sus cartas de renuncia, con base en el artículo 7 transitorio de la reforma aprobada, y ese artículo transitorio dice que, lo dice muy, muy claramente, que si renuncian antes de la fecha del cierre de la convocatoria, tienen derecho al retiro, ¿no? Pero sí me parece como evidente, ¿no? También hay 400 jueces que están tratando ya de retirarse porque no consideran que hay condiciones equitativas, porque no quieren participar. Y sí está habiendo una crisis también en términos de qué es lo que procede, cuáles son las jubilaciones que les corresponden. Muchas de estas personas llevan 20, 30, 40 años trabajando en el Poder Judicial. Bueno, pero ¿por qué les van a negar la posibilidad de hacerlo? Y sobre todo, si ellos lo pusieron en el texto, ellos lo pusieron en el texto constitucional, es increíble que ahora digan, ah, no, siempre no se los vamos a aprobar porque en realidad queremos que te vayas con los bolsillos vacíos y a pesar de que lo establecimos en la propia Constitución, ¿no?
¿Cuál puede ser el incentivo para amagar con esto de no aceptarles la renuncia que implicaría que no se puedan tener la pensión? ¿Que no voten el proyecto?
A ver, yo lo que creo, de nuevo, por eso iniciaba yo diciendo que hay que entender esto en el contexto del caso que se está por resolver sobre la constitucionalidad de la reforma judicial, porque uno de los críticas que se han hecho es que ellos tienen un conflicto de interés en estar resolviendo estos casos. Y ellos están diciendo muy claramente, no vamos a participar en las elecciones, estamos presentando nuestras renuncias para que en un espíritu de imparcialidad o la mayor imparcialidad posible, no tengamos nosotros intereses directos en qué pasa con nuestros puestos en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Antes de que se dé la discusión, ellos están diciendo, si se declara constitucional, si se declara inconstitucional, yo ya no voy a formar parte de este órgano. Entonces, me parece que les da también ahí un golpe al oficialismo, en decir que tienen un conflicto de interés en estar resolviendo este caso. Yo creo que tienen plena capacidad de resolver sobre también la parte que atañe a la Suprema Corte de Justicia y la elección de los ministros y ministras, y lo están haciendo justo para que pues, para tratar de acallar esas críticas en las cuales se les acusa de tener un conflicto de interés. ¿Qué puede pasar? Honestamente, yo creo que, o sea, ayer, por ejemplo, Oíra Noroña decía, bueno, no estoy diciendo que no lo voy a hacer, pero tenemos el derecho de hacerlo si queremos, pero no sé, no puedo decir. No, a ver, primero, no tienen un derecho, tienen una facultad, y si van a desobedecer ellos la propia reforma que acaban de aprobar, pues no queda mucho más que decir con el gobierno, ¿no? No van a acatar las decisiones del Poder Judicial, no van a obedecer la propia Constitución que ellos están defendiendo y que acaban de reformar con las partes que ellos acaban de introducir en la Constitución. Pues, ¿qué te digo, Mario? ¿Qué hacemos con un Ejecutivo que no está dispuesto a acatar las órdenes del Poder Judicial y ni siquiera están dispuestos a respetar el derecho que ellos están creando, ¿no? Es increíble, pues sí. Francamente.
Ahora, hay otra parte que yo no entiendo, Catalina, que es el asunto de la Corte de llevar hasta la siguiente semana la votación, cuando está corriendo el proceso de la reforma constitucional para impedir que la Corte pueda revisar las reformas constitucionales, lo que platicamos hace ratito con Santiago Corcuera, porque entonces un escenario claro es que la Corte resuelva y diga hay partes de la reforma que van contra la Constitución, se quedan los jueces de carrera porque ellos llegaron por una vía que es que tienen derechos, que tienen que tener certeza jurídica, y nos vamos los de la Corte porque esos llegamos mediante un procedimiento de elección que en todo caso es el que se está cambiando, ¿no? Es un poco, perdón si estoy simplificando mucho, pero entiendo que son algunas de las partes importantes del proyecto del ministro González Alcántara, es distinguir la naturaleza de cómo llegan unos, los integrantes de los jueces, magistrados, y cómo llegan los integrantes del Poder Judicial. Pero esa es una ruta. Pero la otra es que si ya se aprueba la reforma constitucional hoy y mañana pasa a los congresos de los estados y, como sabemos, sale todo volando, pues de aquí al martes, si es que resuelven, pues ya, según el legislativo, ya no tienen facultades para ello.
A ver, sí, ¿no? Creo que se va a aprobar hoy, y yo creo que también ahí, a ver, quien está mal es el legislativo de estar pasando estas reformas. A ver, la reforma que están pasando, esta reforma donde la mayoría parlamentaria, que hoy es Morena, tiene supremacía incluso sobre la Constitución, ¿no? Que la han llamado erróneamente de supremacía constitucional, ¿no? La Constitución queda subordinada a la voluntad de la mayoría en esta reforma que están por pasar. Y ya dijeron que la van a pasar hoy y que los estados en 10 minutos ya lo aprueban, ¿no? Se van a presentar más recursos en contra de esa reforma, y entonces creo que va a haber una nueva discusión sobre la constitucionalidad de eso. Vamos, es increíble pensar que una reforma que cambie de esta forma el sentido de cómo están ordenadas las normas, cuáles son las facultades últimas del Poder Judicial, se pase con esta velocidad, y me parece muy irresponsable que lo están haciendo. Ayer estaba buscando si hay plazos en la Corte en los cuales tienen el tiempo para que tengan que conocer los ministros, y no sé si tiene que ver con eso, honestamente no lo encontré, pero me parece que pues una reforma de esta trascendencia son casi 400 hojas de un proyecto, son muchísimos puntos. Está el tema del Tribunal de Disciplina, están los jueces sin rostro, está la elección de los jueces y de los poderes judiciales locales, está el tema de la Corte, están los fideicomisos. Vamos, hay muchísimos puntos que se aprobaron en esa reforma y que se tienen que discutir, que se tienen que estudiar, analizar, y cada ministro o ministra tiene que llegar con sus posturas. Me parece difícil pedirles que lo hagan en la misma forma que lo está haciendo el legislativo, pues con este desaseo, que se terminan cometiendo errores, violando el procedimiento. Entonces, vamos, lo responsable en cierto sentido, o en el sentido formal, ético, es lo que está haciendo el Poder Judicial, y pues sí, está la premura de que les van a pasar esto de manera equivocada. Yo creo que también es violatorio el procedimiento que lo estén haciendo en la forma en la que lo están haciendo y que lo que vamos a ver son nuevas impugnaciones ahora para esta siguiente reforma. ¿Qué va a pasar? Honestamente, creo que vamos a seguir ahorita en esta crisis constitucional en la cual no hay poder judicial, no hay certeza jurídica, y el Ejecutivo y el Legislativo, pues francamente, están embriagados, sin tener límites, cambiando la Constitución incluso para no tener límites ni siquiera en la Constitución, conforme que limiten el ejercicio del poder, no solamente en lo que aprueben como sustantivamente, sino también en la forma que lo hagan, ¿no? O sea, esta reforma al final lo que está haciendo es facultándoles para incluso poder violar los procedimientos y que eso tampoco es impugnable. Honestamente no sé, fuera de si hay requisitos procedimentales, por qué lo están haciendo de esta manera, pues sí es muy preocupante, pero creo que no veo tampoco que puedan dar una droguete como lo está haciendo el legislativo.
Bueno, oye, y ahorita comentábamos con Oscar este tema de que todavía algunos ministros les quedaban pues muchos años por delante, sobre todo a quienes se incorporaron de manera reciente, digamos, en el sexenio pasado, esta idea de sacarse, de salirse ellos, digamos, del proyecto, pues lo que confirma es que hoy por hoy lo único cierto es que la Corte se va a elegir, ya sea porque se sostenga el proyecto actual o porque se vote el proyecto de la Corte actual. Lo que está en duda es la elección del resto de los integrantes del Poder Judicial, ¿no? De los jueces magistrados, ¿correcto?
Incluidos también los poderes locales, eso creo que se ha hablado poco, pero recordemos que esto también, lo que se está pidiendo es la destitución y reemplazo de todos los poderes judiciales, no nada más el federal. Pero sí, así sería, si estas 7 renuncias, bueno, 8 renuncias, ya se cumple el plazo de la renuncia, pues sí, van a tener que elegir ya sea por estas comités de evaluación y todo este procedimiento, que por cierto, creo que ya se aprobó ayer la lista del comité de evaluación en el legislativo, y pues lo que habíamos dicho, son perfiles de Morena y entonces pues vamos a tener un poder judicial cercano al poder, debilitado y con intereses partidistas, poco independiente, ¿no? Pero pues sí, lo que vamos a tener es en alguna de esas 2 días el reemplazo de la Corte completamente.
Bueno, pues vamos a ver qué viene, querida doctora Catarina Pérez Correa. Muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Gracias, la doctora Catarina Pérez Correa, investigadora y catedrática. Y bueno, pues ahí está el tema. ¿Qué piensa usted de todos los temas que hemos abordado esta mañana? De lo que nos dijo Catarina Pérez Correa, de lo que nos dijo Santiago Corcuera. Nos interesa mucho, como siempre, su opinión. 7:53.
Y tenemos un mensaje de parte de Emilio Sánchez y nos dice: al cambiar las reglas para retiro de jueces, Morena solo quiere ocasionar confrontación, no quiere certeza jurídica. Y nos manda mensajes de Xochimilco. Te mandamos un saludo, Emilio Sánchez, y vamos a corte y regresamos con más información.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso. Político MX.
Fue difícil hacer esta decisión después de 21 años de militancia. Y te repito, platicaremos, hay muchos partidos políticos aquí, hay muchos amigos en todos lados, pero por lo pronto pues soy una senadora libre que votará por convicción y representando a quienes me eligieron.
Pero no descarta entonces irse a Morena en algún momento.
Es que mi decisión ahorita es simplemente renunciar al PRI. Yo no estoy viendo lo que va a pasar mañana, yo estoy diciendo hoy renuncio al PRI y renuncio por esto, por esto, por esto. Cuando te estás divorciando, ni modo que te vas a volver a casar, pues espérame, déjame firmar, pasar un momento.
Bueno, y esto que escuchamos fue la voz de la senadora Cintia López Castro, que era perteneciente al PRI, ahora ya no, y le preguntaban si se iba a ir a Morena. Dijo que no sabe, no ha respondido, pero normalmente, querido Poncho, este tipo de situaciones sí terminan siendo de la bancada de Morena. ¿Tú cómo lo ves? Muy buenos días.
Muy buenos días, Oscar, Mario, Diego, y por supuesto a la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9. Sí, a ver, la historia de la senadora López Castro es interesante. Ella lo que acusa para renunciar al PRI es que pues considera que fue linchada y que no fue respaldada por el presidente de su partido, por Alejandro Moreno, con quien pues también ya hemos hablado mucho en este espacio, que varios dentro del PRI y fuera del PRI tienen conflictos con él, lo acusan de traicionero, ¿no? Y bueno, no digamos que no tiene la mejor estima dentro de la clase política. ¿Qué fue lo que pasó? Pues Cintia López Castro, senadora por el PRI, se ausenta la semana pasada de la votación que iba a avalar el blindaje, digamos, constitucional a la reforma judicial. La verdad es que su voto no era por demás relevante, es decir, no es que brindaba quórum o no, si ella estaba, no cambiaba el sentido de la votación. Con eso no desestimo la ausencia, ¿no? Pero pues no, nadie sabía dónde estaba, se ausenta, ¿no? Y ella termina diciendo que tuvo un problema de salud, que sí estaba en la sesión. En medio de eso sale un video en donde se le ve platicando con Adán Augusto López, coordinador de Morena, y pues muchos interpretan lo que se ve en ese video como un regaño de él, el coordinador de Morena, hacia la senadora priista. Ella lo niega. Y bueno, pues fue en redes sociales claramente mucha gente, tanto de manera orgánica como inorgánica, pues se le fue encima, ¿no? Criticando su ausencia y que pues ya estaba vendida Morena, etcétera, ¿no? Entonces, detona esto, que es la renuncia a su partido. Ella de momento dice pues que no se va a ninguna bancada, pero pues digamos, ¿qué hay detrás de esto? Pues lo primero que yo les diría es que pues cada senador es libre de pues si están bien con su bancada quedarse, y si no y tienen acuerdo pues irse a otra. Eso puede ser muy criticable desde el punto de vista ético, desde el punto de vista democrático, de pues por quién la gente votó, pero finalmente es legal, ¿no? Lo siguiente que yo diría es que la senadora López Castro había estado muy cercana a Lito Moreno durante la elección pasada, la elección presidencial. Recordemos que ella viene de la Ciudad de México, tiene ciertos cuadros capitalinos. De hecho, era un antagonista frente a Adrián Rubalcaba, que era, digamos, el otro gran priista que tenía la ciudad. Ambos, pues ahora ya están fuera del PRI, ¿no? Porque, de hecho, ese lugar en el Senado que ella está ocupando en este momento, ese escaño, para la elección, pues en realidad iba a ser otorgado a Adrián Rubalcaba antes de que él dejara a la alianza del PAN PRI PRD para irse a Morena, o más bien al Partido Verde, pero bueno, a la 4T, digamos, quien queda en su lugar, pues es la senadora López Castro, que también tiene suficiente, digamos, experiencia como para ser senadora. Lo que vemos aquí y lo que varios analistas están comentando es que en realidad pues sí pareciera que había un acuerdo previo con Morena para que se ausentara, pero no necesariamente para cambiar el sentido de la votación. Pero si nosotros revisamos las últimas votaciones relevantes de reformas constitucionales que ocurrieron en el Senado hace una semana, siempre por alguna razón algún senador o de MC o del PRI o del PAN se ausenta. En un mundo, digamos, no tan conspiranoico, sí, pudiéramos pensar que no pasa nada, ¿no? Pero pareciera como si Adán Augusto, Morena y la 4T les gustara tener como un colchoncito de senadores por si alguna cosa se complicara en la votación, y entonces tú tienes dos fuera y así ya, si se llegara a complicar el número, pues ya tienes ahí el colchón para que no te volteen los números que necesitas, ¿no? Así tenemos el caso cuando fue lo de la propia reforma judicial con el senador de MC, que supuestamente, aunque tampoco queda claro, habían detenido a su papá en Campeche. También hubo una ausencia de de Colosio, el senador Colosio, que terminó en el hospital y estaba mandando videos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, aquí pareciera más eso, y además hay un segundo golpe, porque si había una bancada que no había logrado, digamos, a Adán Augusto o Morena o la 4T, digamos, penetrar, impactar, era la del PRI, ¿no? Porque incluso el propio Alito en las conferencias de prensa decía, es que yo sí controlo, ¿no? Yo sí tengo unión en mi bancada. Y también esto pues es un golpe que termina fisurando esta bancada que se suponía para algunos impenetrable. Entonces, digamos, creo que son varias señales políticas al mismo tiempo. Ninguna era con la intención de detener la votación. Es todo lo contrario, pero creo que son más los juegos de poder que están ocurriendo en este momento dentro del Senado.
Bueno, pues vamos a ver en qué termina esto. Yo creo que ya le estaban dando, creo que una comisión también a la senadora, que decían que nunca había comisiones para quienes no tenían partido. Y bueno, pues seguramente más temprano que tarde la veremos votando con Morena en esto que es pues el reacomodo, los fichajes, las capturas, las compras, o como quiera usted verlo. A mí me sigue pareciendo que es terrible que alguien que llegó con el voto de la oposición, pues vote hoy con el oficialismo, porque pues, es una traición y un engaño al electorado. De igual modo, pensaría pues, que alguien que llegó con el voto de Morena y vota por el otro sentido, pues también es una traición al electorado. Pues yo creo que sobre todo cuando fue una elección tan clara como la que teníamos con dos grandes visiones en la mesa, pues no se vale que el votante de unos termine apoyando a otros, me parece. Pero bueno, querido Poncho, gracias como siempre.
Un fuerte abrazo y sigan por favor a Político MX, que ahí está todo lo que está ocurriendo en este momento en las cámaras con las reformas y las múltiples temas que se están discutiendo.
Muchas gracias, es Poncho Basilio, socio director de Político MX, y nosotros ahora nos vamos con la información económica.
Radar Económico.
Así es, nos vamos rápidamente con el radar económico y les platicamos que el presidente de la Asociación Mexicana de Afores, Guillermo Samarripa, dijo que a pesar de que ya se introdujo la definición de emisoras simplificadas en el régimen de inversión de las Afores, aún faltan las reglas específicas para que las administradoras de fondos para el retiro puedan invertir estos ahorros de los trabajadores en acciones o deuda de pequeñas y medianas empresas.
También les contamos que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, informó que el sistema de consulta de estado de firma electrónica opera con normalidad. Además, reiteró que los contribuyentes que hayan visto un estado de vigencia o revocación diferente no tendrán necesidad de realizar ningún trámite adicional, luego de que el lunes empresas y personas físicas reportaron que, al entrar al portal del SAT, les aparecía que sus firmas electrónicas habían sido revocadas el pasado 23 de octubre.
México y Canadá buscarán complementar sus industrias y asegurar una coordinación eficaz con los Estados Unidos para ampliar el mercado común. Lo señaló así la Secretaría de Economía, luego de que el subsecretario de Comercio, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, concluyó una visita por el territorio estadounidense.
El peso mexicano se depreció levemente en las operaciones de ayer martes. La divisa local terminó por segunda jornada consecutiva sobre el nivel de 20 unidades por dólar, mientras el mercado se mantiene cauteloso por la cercanía de las elecciones en Estados Unidos. En las primeras horas de este día, un dólar tiene un valor de 20 pesos con 19 centavos.
Y el Bitcoin alcanzó el día de ayer su nivel máximo histórico al superar un precio de $73,600 por unidad. Es el punto más alto del día. ¿Y a qué se debe esto? Entre los factores es el candidato presidencial. Las ganancias se deben a que el candidato presidencial Donald Trump apoyó a los activos digitales durante su campaña. Y esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $71,700. Muchas gracias, Alfonso Cerqueda, por tu resumen económico. Vámonos a un corte. Regresando, vamos a estar hablando con Omar García, con toda la información deportiva. Ernesto Osorio, si es que ha dicho algo la presidenta respecto a lo que se ha tocado el tema de los ministros. También hablaremos con Jorge Fernández Menéndez, él es experto en seguridad. ¿Cómo va la estrategia anunciada por Omar García Harfuch y el tema de la detención de criminales en las últimas semanas? Aribel Contreras, ¿qué está pasando en Estados Unidos ya a unos días de las elecciones? Y terminaremos con Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, sobre el tema que nos trae el día de hoy en Sinaloa. Quédense con nosotros, ya volvemos.
Radar 90.9.